Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Como cada semana, tengo el placer de estar aquí con mis dos compañerazos. Hola, Borja Pavón, ¿qué tal estás? Hoy no te me adelantas antes de presente.
Veo que dominas ya las artes de la presentación, sí. Muy bien. Pues estoy muy bien, además me hace mucha ilusión hablar, cada semana me hace ilusión, pero esta semana me hace especial ilusión porque el juego del que vamos a hablar me retrotrae un poquito a cuando era más jovencito, ¿no? Las aventuras que había antes, algo más tradicional, más que es menos común hoy en día y me hace mucha ilusión.
Sí, cierto, cierto, un juego muy bonito del que estamos disfrutando, hemos disfrutado mucho. Y también tenemos con nosotros, como cada semana, a Uriol Valluvera. ¿Qué tal mi pronunciación esta semana?
Uriol Valluvera.
Hola, Jan, estás mejorando. Oye, Borja, por una vez que no te puedes avanzar, apareces igualmente cuando me saludan, ¿no?
Es que a mí me han contratado para el dinamismo. Para el dinamismo, Uri. Entonces, los silencios no los tolero. ¿Has visto que estoy haciendo un acento catalán?
Oye, pues yo encantado. Además, estamos ya en el mes de Halloween. En mi caso, no me hace falta disfrazarme. Me dejo un poco de barba y me convierto en el hombre autónomo lobo. Es algo así como que la barba se va cayendo hasta que...
Lobónomo, ¿eh?
Hasta sí, que sí. Toca el teclado y ya escribe solo, ¿sabes? Ya
no tienes. Se viene la trimestral, ¿eh? Se viene la trimestral, sí, nada más sí. Digo eso, sí, sí. Sí,
y además, sí, sí. Como dice Borja, con un tema, yo creo, como grande amante del retro, que hoy de alguna forma también me toca, ¿no? Y además, es una de las primeras veces que estoy hasta muy nervioso para hacer el programa. Mira que han pasado invitados de lujo por aquí y muchos que admiro, pero es que hoy tenemos dos. Hemos tirado la casa por la ventana y esto es una locura. Sí.
Es que los que nos hemos dedicado a la prensa del videojuego en algún momento de nuestras vidas son nombres que conocemos de sobra y son referentes en el medio, en la prensa especializada. Así que es todo un placer, pero las labores de presentación se las dejo a la magnífica presentadora que tenemos, que es Jenne Ranz, que nos ha presentado ella misma.
Gracias por presentarme, porque es que a mí no me gusta nada. No me gusta nada tener que decir mi nombre. Así que mira, a partir de ahora lo hacemos así, me parece bien. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, como has dicho, siempre tenemos invitados de una calidad excelente y esta semana tenemos dos, así que es motivo de celebración extra. En primer lugar tenemos con nosotros a Salva Fernández, que lleva pues unos cuantos años en el mundo del periodismo, bastante más de 15 años en el mundo del periodismo de videojuegos. Ha hecho la mayor parte de su carrera en Mary Station, donde estuve trabajando con él allí también. Y actualmente es coordinador de contenidos allí, ha colaborado también con otros medios y con editoriales como Eres de Papel en la elaboración de libros de videojuegos. Bueno, ha colaborado en un montón de proyectos más, también está colaborando, si no me equivoco, en el podcast The Wild Project. Hola Salva, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Hola Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Sí, sí, sí.
Es bonito como todos nos acabamos conociendo aquí, ¿eh? Es como quedar con la familia siempre en cada programa.
Sí, 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 sí. Primero de todos, muchas gracias por las presentaciones, pero yo creo que todo eso creo que va más hacia el mito que va después de mí, que es más veterano que todos nosotros y que lo hemos leído de pequeñitos. Pero nada, encantado de estar aquí, ya lo he dicho fuera de micro, que te inviten a un sitio como este, siempre mola, con gente tan bonita y tan maja, o sea que ningún problema, muchas gracias.
Qué bien, muchas gracias a ti. Y antes de meternos ya en materia, también tenemos con nosotros, es un honor, a Daniel Quesada, que es coordinador de las áreas de vídeo y de entretenimiento en Hobby Consolas, que desde el año 2000, que a mí me suena muy cerca, pero son 21 años, lleva colaborando con la revista y más tarde pasó a plantilla. Y si no me equivoco, desde el 2010 aproximadamente, ya participó en la revista tanto en formato web, como la conocemos más ahora, como en formato físico, que la hemos conocido pues desde siempre prácticamente. Y además es autor de varios libros sobre Dragon Ball, sobre Naruto, sobre Resident Evil y otros temas. ¿Hay algo que no hagas, Dani?
Bueno, estoy intentando practicar de cabaret, pero no me sale regular. Es que cuando me engancho a la barra me curro. Entonces, claro. Pero nada, hola a todos. Muchas gracias por invitarme a este podcast, además con Titano. Yo no sé cómo dice esas cosas el Salva, pero si el Salva es un crack. Con la K mayúscula, que es una gozada. Y bueno, ya Borja y Uri, yo el acento, me dicen que cuando pongo acento catalán me sale acento de Tarrasa, así que no lo voy a hacer, mira, por si acaso. Pues,
¿vale? Qué concreto, ¿no? Qué concreto.
No sé por qué, no está en mi vida en Tarrasa, pero por lo visto tengo acento de Tarrasa, así que es lo que hay, así que mejor no me arriesgo. Pero nada, un placer estar con todos vosotros.
Muchas gracias, igualmente. Dani. Yo tengo que decir que me da un poco de envidia, Dani, principalmente porque Dani ha fichado a la mejor persona que se puede fichar para cualquier medio audiovisual, que es Bruno Sol. Creo que el tándem de Dani Quesada y Bruno Sol es el mejor tándem que tenemos en el mundo de los videojuegos en español. Me encanta lo que hacéis con Bruno, y era algo que yo quería hacer. Yo quería fichar a Bruno para hacer movidas así. Se me ocurre, es una idea que he tenido siempre en mente, ¿no? Mi idea es crear un late show de videojuegos, una idea totalmente rentable, como sabemos, ¿no? Con, fichando a Bruno Sol, y tú hiciste eso. Me encanta ese tándem y espero muchos más vídeos de ti, del Tito Bruno.
Hombre, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que Bruno es un máquina, con él todo es muy fácil, porque es que, de hecho, acabamos de grabar ahora próximos Tío Bruno, que lo sacamos los sábados, y es que el tío le sale las bromas solas, o sea, es que es una máquina, o sea, es que, es que tiene un talento y además, sobre todo, un conocimiento que yo lo voy a decir, o sea, yo cuando empecé en hobby, no me quiero meter ahora ya con muchas anécdotas, pero yo empecé porque admiraba a gente como Bruno, que ya estaba ahí escribiendo, y la verdad es que es un... Lo bonito de esta profesión es que siempre estás aprendiendo de gente, de muchos círculos diferentes y si, nunca puedes decir, no, ya, yo ya lo tengo todo controlado. No, no, siempre hay alguien que te puede enseñar y es muy placentero aprender a la vez que curras. O sea, que todos contentos.
Y ese fantástico estilo de humor, que ahora que habláis de Bruno, que Hobby Consolas siempre ha tenido, los que lo hemos comprobado desde el número uno, yo creo que es algo que nos ha acompañado mucho tiempo. Y decíais un poco, Salva decía lo de que Dani es el titán, pero oye, cuidado, uno en lo físico, el otro en lo digital también. Porque yo quiero acordarme de dos cosas. Por un lado esto, ¿no? Las revistas de papel que tanto nos han marcado muchos de los que hoy en día trabajamos en esto, aunque lo digital ahora sea lo que prolifera. Y por supuesto en el digital también yo creo el foro de Meristation que recientemente nos ha dejado, pero yo creo que también ha marcado una generación de mucha gente que hoy en día es muy válida comunicando sobre videojuegos porque ahí... pues en ciertos subforos y demás en sitios había una calidad de foreros tremenda, sí. Así que simplemente quería hacer este recordatorio antes de empezar y un placer teneros a los dos, para mí es un honor.
Muchas gracias.
Gracias, hombre.
Bueno, pues como hablaba Dani de talento, hoy hablamos de Kena Bridge of Spirits, que es de hecho el primer juego de un estudio que se llama Ember Lab y que es un estudio relativamente pequeño. Por lo que la verdad es que hayan desarrollado esta maravilla, iba a decir pequeña, pero no es pequeña maravilla, es una gran maravilla, pues tiene mucho más mérito.
Sí, que... disculpa, solo quería decir que es curioso que no se le haya dado el bombo que le debería corresponder prácticamente, porque Kena ha entrado casi sin hacer ruido, aunque todos nos fijamos en él en su anuncio, pero ha aparecido casi, como digo, sin hacer mucho ruido y se ha descubierto como un juego muy a tener en cuenta, que como decía, recupera ese espíritu quizá de los juegos de los principios de PlayStation 2, esos juegos un poco más sencillos, ¿no? pero muy satisfactorios jugablemente y visualmente, y también comentar que Ember Lab, el estudio que es su primer videojuego, fueron los creadores del magnífico corto de Majora's Mask que tantas visitas tuvo y tanto revuelo causó y que tan fantástico es, y se nota su experiencia en este juego, que a pesar de ser su primer juego, como decimos, es más que solvente.
A mí me hace ilusión pensar que los más jóvenes que jueguen hoy en día a Kena, que tengan, pues no sé, como nosotros teníamos cuando jugábamos con la Play 1 o con la Play 2, se van a quedar con ese recuerdo de uno de sus juegos favoritos, no solo a nivel visual, ¿no?, sino por el resto de cosas que aporta. Y me hace mucha ilusión pensar que la generación que está creciendo ahora con títulos como este, pues van a guardar ese cariño que teníamos nosotros por los títulos de la época, ¿no?, de cuando éramos chiquititos. Chicos, Salva, Dani, que así antes de empezar, ¿qué sensaciones tenéis? Luego ya entraremos más en detalle.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Borja. Yo creo que en un momento en el que estamos saturados de juegos de mundo abierto, que los hay de todos tipos, o sea, ya no solo tipos ambos como GTA, sino que tienes juegos de mundo abierto de rol, de shooters, tienes los Battle Royale, tienes incluso juegos de carreras que son de mundo abierto, todo ha ido derivando para ahí. Ahora parece ser que van saliendo algunas aventuras tipo la época de PlayStation 2, Xbox, GameCube, etcétera, que son aventuras pues más acotadas, en las que tienes una serie de mecánicas, una serie de cosas que vas cogiendo y vas mejorando y que te van llevando de la mano con una historia, es más o menos bien, eso ya depende del juego, ¿no? Pero que son ese tipo de juegos de 10, 12, 15 horas que a veces echan falta entre tanto mundo abierto y tanto icono, ¿no?, por buscar, y que a mí me ha recordado mucho a esto. Cuando decías tú, Jen, esto de hablar de tu juego favorito de X consola, si tú piensas en PlayStation 2, te vas a acordar de Shadow of the Colossus, de los de Devil May Cry, de God of War, etc. Pero cuando salió Beyond Good a nivel 2, todo el mundo dijo, ostras, qué bueno que era el primero, ¿no? ¿Qué cariño le tenía al primero? Pues yo creo que con Kena va a pasar exactamente lo mismo, porque son un tipo de aventuras muy frescas, con mucha personalidad y sobre todo que son muy agradecidas de jugar, ¿no?, que yo creo que eso es lo más importante, y para mí es una piedra de toque, una ópera prima de Ember Lab muy buena para el futuro, porque es que han demostrado que tienen muy buen gusto para hacer las cosas.
Sí, estoy de acuerdo. Hay un aspecto que además ha mencionado Salva, que que se está recuperando con juegos como Kena, y es el querer contar una historia. La historia de Kena no es particularmente compleja, pero sí tiene un mensaje muy claro. Está claro que hay un subtexto ahí ecologista y tal, que tiene muy de rollo Ghibli, que hay mucha gente que ha dicho, es como Totoro, porque salen los muñequitos estos, ¿verdad? Es un poco este rollo. Y es cierto que a base de mezclar lo que es la, bueno, toda la mitología japonesa, filosofía oriental y tal, te han construido una historia sencilla, pero que consigue calar con cualquier tipo de espectador, desde este, pues a lo mejor niño, que es su primera aventura gorda a la que se enfrenta, hasta un jugador, pues eso, pues que ya estamos en los 40 y que pues de vez en cuando efectivamente necesitas refrescarte con algo pues agradable, con buenas intenciones y directo, sin nada más. Por supuesto que también molan los juegos más retorcidos, no sé si es esa la palabra, más complejos, pero de vez en cuando necesitas una historia pues que sea honesta y que vaya a lo que va como esta y que funciona muy bien.
Sí, yo creo que un poco la clave de lo que decía Dani es eso, ¿no? O sea, un juego tan tradicional para lo que hubiera sido a principios de los 2000 se siente muy fresco hoy en día, se siente como algo más nuevo hoy en día cuando lo comparas con el resto de ofertas. Y es un poco, creo, la clave de cómo ha evolucionado el medio y de cómo hemos cambiado nosotros incluso, ¿no? Que algo tan tradicional o tan... pues eso, tan parecido a lo que teníamos hace tantos años, se note tan fresco y se sienta tan diferente hoy en día.
Y no solamente eso, sino que lo que comentaba Salva de que nos recuerda aquellas grandes aventuras de la época de PlayStation 2, lo hace en el buen sentido de la palabra, también en el hecho de que aquellas cosas que podíamos entender como un poquito más defectos en su momento, como podía ser la cámara o cosas que jugaban en contra de esa primera época de juegos, grandes aventuras en 3D, aquí también se mejora, ¿no? Es decir, también nos beneficiamos de estas mejoras de hoy en día, como pueden ser los tiempos de carga rápidos, una cámara que realmente luce muy bien, los modos fotos, es decir, todo lo que es la belleza y la facilidad y accesibilidad a la hora de jugar, ¿no? Kena tiene todo esto y además, como decía también Salva, apuntaba el hecho de que poco a poco te van introduciendo cosas. El hecho de que sea un juego más guiado, más lineal, puede ser bueno o no en función de lo repetitivo que se torne, ¿no?, a lo largo de la aventura. Kena esto lo hace muy bien, porque si bien es cierto que en la recta final hay cosas que a lo mejor ya no sorprenden tanto, porque al final son mecánicas que ya se ha aprendido antes, sí que te las va introduciendo y te va añadiendo esa capa de profundidad extra, ¿no? Y esto es algo que también hace muy bien y demuestra que a veces un juego no es mejor por ser más largo, ya no hablo de mundo abierto, no, ¿eh?, sino no es mejor por ser más largo, sino en función de cómo estructure la experiencia, ¿no?
Sí, de hecho, iba a decir que lo que comentaba Oriol a nivel audiovisual, que no es un juego que sorprende y que capta la atención de la gente en plena presentación de una Play 5, de juegos Next Gen, de juegos AAA, y por ahí aparece un juego que lo primero que dices, o sea, esto es Pixar, ¿no? Que lo hemos dicho muchas veces, pero seguramente es el juego que más se aproxima, ¿no? Y claro, y captó la atención rápidamente por eso, por el apartado visual. Luego con el desarrollo sí que es verdad que había más dudas porque había mucho silencio, hubo, lo comentábamos fuera de micro, hubo el problema de que no llegaron códigos review a todos los medios, pero es que la realidad del problema de que no llegasen códigos era que es que el estudio iba desbordado. Ellos nos lo contaron, que es que no esperaban esto y fueron y estuvieron desbordados. Y claro, luego dices, ostras, ya que siempre somos, pues eso, que cuando llega un código y todo el mundo analiza y saca muy buenas notas, es que la prensa no sé qué. Pero si no lo analiza, dicen, uy, qué mal, bueno, si no lo han mandado siempre, a la prensa. ¿Eh? O sea que nunca hay un término medio. Y yo creo que esta gente simplemente es un equipo pequeño que ha hecho una cosa muy ambiciosa. Es un juego de 40 euros, o sea, no estamos hablando de un juego de 70. Y lo que han mostrado, yo lo decía en el análisis que hice, es que Kena te cautiva por los ojos, pero te convence a través del mando, y es la verdad, a través del combate, de los puzzles, el plataformeo, cómo todo lo va mezclando, está muy muy bien. Seguramente no reinventa nada, seguramente lo hemos visto en otros juegos, pero lo hace todo tan bien que es que no le puedes poner ninguna pega. Es que a mí me cuesta pensar en gente que critique a Kena, y no solo porque sea bonito.
Sí, es una faceta que además es muy sorprendente, que bueno, ellos, este estudio proviene sobre todo del tema de publicidad, cortos y tal. Entonces, sí, entre comillas, dabas por hecho que en el nivel audiovisual estuviera cuidado, que las escenas de corte son chulísimas, es uno de los puntos más bonitos del juego, pero a mí me sorprende que el control sea tan bueno, tan cómodo, que suele ser el típico defecto de los estudios primerizos, que normal, pues están en un medio nuevo, tan complejo como el de los videojuegos hoy en día, pero no, ellos consiguen que incluso el plataformeo, que es un aspecto ahí más complicadete de conseguir en estos juegos, funcione bien, que el combate funcione bien. Habrá quien le desespere que a lo mejor en algunos puntos es un poco difícil de más, pero creo que forma parte del encanto de la experiencia, de que te vayas metiendo en la atmósfera.
Y a nivel argumental, también trata temas bastante, bastante interesantes, ¿no? O sea, nos plantea un viaje pues muy emotivo, muy íntimo, y trata algunos temas que, bueno, que son interesantes. De hecho, a mí el que más me llama la atención es el cómo trata el tema de la muerte y de la aceptación de la muerte, que es el tabú más grande, creo, que tenemos en nuestra sociedad, y que lo apartamos todo el rato, y Kena lo trata entre muchos otros temas. ¿Cómo lo habéis visto a nivel argumental, la narrativa?
A mí me ha gustado bastante cómo te lo plantea, los casos que te plantea, pero sí que eché en falta, al final Kena, o sea, trata muy bien esos temas, el tema de la muerte, el acompañamiento de ciertas almas que están perdidas, ¿no? Y lo trata con muy buen gusto, yo creo, sobre todo por el diseño de los personajes, sus motivaciones, etcétera. Pero yo creo que ahí le faltaba... entrar un poco más en el viaje personal de la protagonista, uh-huh. porque la historia también va de ella, y es algo que yo creo que a lo mejor se precipita un poco hacia el tramo final, sin entrar en destripes, pero creo que cuando acabé pensé, ostras, aquí se podría haber explotado más, pero en todo caso yo sí que es verdad que es un muy buen acompañamiento, porque realmente hay mucha coherencia, ¿no?, en todo lo que te van contando, y te deja buen sabor de boca, sin ser una gran revolución, pero sí que está bien cómo te acompaña.
Sí, yo creo que hasta cierto punto, y perdona Dani, mantiene el discurso un poco simple quizá para resultar más eficaz para todas las edades o para uh-huh. calar más independientemente de quién esté jugando, y quizás una decisión más deliberada, ¿no? Que no sé qué opináis de eso, el hecho de que sea el discurso más simple y que no profundice tanto en esos temas.
Sí, es verdad que, bueno... tenían un papelón importante teniendo que sacar un juego tan grande adelante, que tiene muchas subtramas además de estos personajes secundarios, y quizás sí, ahí no han arriesgado tanto, pero estoy con Salva en que por un lado se precipita un poco al final, pero es que de hecho durante la primera mitad del juego no te cuentan absolutamente nada de ella, solo sabes que tiene que ir al templo, pero no sabemos por qué, ni por qué ella se dedica a hacer todo lo que hace de acompañar a las almas y tal. Entonces es verdad que desde el principio el mundo te engancha, pero quizá no empatizas tanto con ella porque parece un poco más genérica hasta que entiendes sus motivaciones, esa frustración que tiene ella que quiere mejorar. Entonces, quizá ahí les ha faltado que el personaje tiene un diseño chulo, pero la Biblia detrás del personaje no la desarrollan quizá con el ritmo correcto. Pero yo la atmósfera a mí me ha encantado, además que, pues eso, todo esto que estáis comentando de las almas, hablan mucho de trascender, del legado que dejamos, todo esto. También tiene mucho de la filosofía sintoísta, pues, todo en esta ambientación japonesa que vemos, el cuidado de la naturaleza, que los espíritus, todos formamos parte de la naturaleza, es un todo, ¿no? Y ese mensaje está muy bien reflejado, con mucha elegancia, es una cosa que me gusta del juego. Yo creo que uno de los adjetivos que lo define es que es elegante.
No es tanto lo buena que pueda ser la historia de fondo que hay, sino cómo trata los mensajes que quiere transmitir. Yo creo que la comparación que antes hacíamos con Pixar en lo visual también se puede hacer un poco en lo argumental, que hay mucha uh-huh. gente, incluso ha habido polémica a veces de que dicen que trata temas más adultos o no, los pueden ver los niños o los adultos. Creo que la gracia está en que pueden hacerlo los dos y cada uno va a sacar por su parte, ¿no? lo que le transmite por su edad, ¿no? En este caso yo creo que también ocurre, sí que es cierto que lo que es el pasado de Kena, sus motivaciones, como estamos comentando, se trata quizás tarde, ya no solo precipitadamente, sino tarde, pero es cierto que el resto está muy bien ambientado. Las historias de los personajes secundarios al final te atrapan porque sientes esa empatía por la amistad, por la familia, por lo que ha ocurrido, por los motivos por los que siguen estando vagando por ahí, ¿no? Eso se transmite bien, pero es cierto que a mí lo que más me ha sorprendido del juego al final es que nos entró por lo visual en el anuncio, y sin embargo para mí, como decía Salva, las principales cualidades que tiene al final están en los mandos, en cómo algo tan sencillo al mismo tiempo puede ser tan bueno, ¿no? Que todo funciona como un reloj suizo, ¿no? Y cada pieza pues en el engranaje es prácticamente perfecta. Bueno, y hablando precisamente de esto, de la jugabilidad, yo creo que antes ya lo hemos dicho un poquito, se puede partir en puntos muy diferentes, como pueden ser el combate, la exploración, las plataformas y los puzzles. No sé si tuvieras que decir realmente cuál de estos elementos es el más divertido del juego, el que mejor está tratado. A mí me costaría, no sé a vosotros.
Sí, es que es complicado. Creo que el más interesante es el de los puzzles, aunque no llega al nivel de profundidad. Bueno, es verdad que vas consiguiendo habilidades que tienes que utilizar en los puzzles después y tal, pero es un juego bastante más directo que otros en ese sentido a la hora de elaborar los puzzles. Tú tienes el camino principal y luego a tu alrededor hay un montón de retos secundarios que, si quieres, te distraes o no. Si no, no pasa nada, porque la mayoría de las recompensas a veces pues son simplemente los cristalitos estos. Y yo creo que este juego, desde el principio, te lo pone un poco fácil, luego se dispara la dificultad en los combates, como decía antes, pero creo que invita más a avanzar que otros juegos que quizá pecan, no pecan, sino que son más complejos y van para otro público.
Aquí, sí. Tanto en el combate como en los puzzles, como comentabas, estas criaturitas a las que tú llamas, que son los Rot, toman un papel fundamental. Y aquí, hablando sobre los distintos apartados que caracterizan a este juego, yo creo que, por supuesto, la exploración y el plataformeo están muy presentes, pero a mí lo que más me ha sorprendido es el combate. Creo que, a pesar de ser muy simple, es muy directo, es muy efectivo y me sorprende, como decíamos antes, como comentabas tú, Dani, como comentabas, Alba, que un estudio tan novato, tan primerizo, haya conseguido hacer un combate tan efectivo. Insisto, simple, bueno, sencillo más que simple, pero muy, muy efectivo. ¿Cómo pondríais vosotros el combate, en el que, por cierto, también colaboran estos Rot, que son unas criaturas que nos vamos encontrando y que se usan, como digo, tanto para el combate como para resolver puzzles? ¿En qué escala pondríais el combate dentro de las características? Para mí quizás es lo que más resalta. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué es lo que más destacaríais del combate?
A mí el combate me gusta porque te ofrece cosas muy, muy, muy clásicas, pero que funcionan bien, ¿no? Hay enemigos a los que no puedes matar si no les rompes antes el escudo con el golpe fuerte. Hay otros que con la flecha les puedes apuntar directamente y matarlos y romper ese escudo, ¿no? No es un sistema con combos y eso no es malo, al contrario, sino que sabe jugar muy bien sus cartas en ese sentido. Y se ve mucho en los jefes, ¿no? Tienes que aprender patrones, los jefes van cambiando dos y tres formas que tienen. Y tienes el parry, que es el contragolpe, cuando tienes que hacerlo en el momento justo. Tiene un timing además bastante exigente y si no te van a matar. Y es curioso porque tú vas jugando, los enemigos normales más o menos los vas superando, pero llegas a un jefe y te machaca. Mm. Y fallas un parry y te machaca porque te de dos golpes te mata, ¿no? Y eso para mí fue una grata sorpresa. Así que hubo algún momento, hubo un par de jefes que me desesperaron porque pensabas que no puedo más. Pero por el resto me gusta muy bien cómo está conjugado todo, tanto el disparo a larga distancia como el combate cuerpo a cuerpo y el uso de los rods, que a medida que los vas mejorando los puedes usar para que molesten enemigos, etcétera, ¿no? También los puedes usar para hacer esa forma que era como una forma original, que le dicen, sí, una como una serpiente, que también lo puedes usar en combate en ciertos momentos. Yo creo que está muy bien medido. Para mí no es lo mejor del juego, yo ya lo habéis estado comentando antes, pero para mí lo mejor que tiene el juego es cuando empieza a combinarte puzzles y plataformas, sí. Porque hay un momento en el que, vale, ya sabes cómo se salta, ya tienes el dash, ya lo tienes todo, y aquí, pues mira, tienes que usar una serie de bombas que sirven pues para crear nuevas plataformas, luego esas plataformas con unas flechas tienes que cambiarlas de posición, y todo esto luego lo tienes que saltar en un tiempo delimitado.
Y el gancho de la flecha también, que es una forma gancho, original, exacto, de ponerlo, ¿no? También en el juego.
Sí. Pues todo esto para mí es lo que más me gustó, porque era como decir, ya lo tienes todo y ahora vamos a jugar con todo lo que tienes, ¿no? Pero sin decir que el combate sea malo, al contrario, estoy contigo, Borja, yo creo que el combate es sencillo, pero muy, muy efectivo.
Y la belleza que transmite también, ¿eh?
Hay una cosa precisamente de los combates, y es que, bueno, yo creo que, de nuevo, volviendo a los orígenes de Emberlab, son muy narrativos. Es verdad que tienes que hacer mucho sota caballo rey, como dice Salva, para poder derrotar a los jefes y hay que cumplir un patrón muy preciso, pero ellos se aprovechan de eso. Y si nos vamos fijando, tanto el comportamiento de los jefes, que se van enfadando, que se van transformando a medida que les vamos robando energía, como la propia música, que ojo a la música de este juego, va cambiando dinámicamente a medida que le quitas un tercio de barra o media barra al jefe. Hay un combate que es mi favorito del juego, que es una especie de forja, es ya bastante avanzado el juego, en el cual el enemigo se va enfadando y empieza a forjar el arma, para poder volverse más efectivo. Y entonces, a medida que él da martillazos en la forja, la música va cambiando y se va intensificando. Y hace pum. Y entonces, como que tú como héroe en ese momento dices, madre mía, menudo plantel me he metido yo aquí, y es un momento súper emocionante. Creo que sabe llevar muy bien las emociones el juego, algo que no todos los juegos saben hacer.
Y ese combate, Dani, de hecho, que no es un combate a lo bruto de, no, es que tengo que esquivar y golpear, no, tengo que aprender ese pequeño puzzle que tiene el jefe para debilitarlo y poderlo atacar, ¿no? O sea, aprender lo que hay a tu alrededor, saber cómo interactuar con él. Está muy bien ese jefe, sí.
Y demuestra el talento que hay en Emberlab, porque, como decimos, es su primer juego, y juntas esto que comentabais ahora con el ritmo del juego es muy particular, porque combina muy bien los distintos elementos, nunca se hace repetitivo o pesado, porque de un combate pasas a un puzzle, de un puzzle pasas a plataformas, a exploración, está todo muy bien distribuido, y resulta divertido, se deja jugar muy fácilmente, nunca se hace pesado, a pesar, como decías tú, en alguna, quizá en alguna lucha contra algún jefe final, pero me sorprende mucho, e insisto, de que un estudio tan novel haya sacado una aventura tan redonda, y creo que es testimonio del talento que hay en ese estudio, que ya conocíamos, pero la verdad es que no esperaba que me sorprendiera de esta forma.
Además que hay un par de detalles muy interesantes en esto. Por ejemplo, antes comentabais un poco lo de que al final no es un mundo abierto, porque es un juego guiado, pero sin embargo sí que te da cierta libertad al mapa, pues es un mapa que en todo momento está ahí, aunque es evidente que no puedes acceder a ciertos sitios hasta que llega el momento, pero que el backtracking que hay en el juego no es para nada obligatorio, ¿no? Y es una forma que creo que puede ser malo si realmente es lo que buscas, ¿no? No es un Metroid en 3D, ¿no? Pero está bien resuelto el hecho de que puedas escoger. Y en el árbol de habilidades también me gusta especialmente porque no es algo muy complejo. No hay 1000 habilidades, pero sin embargo todo lo que hay se desbloquea poco a poco, progresivamente, y también va dando otro punto de vista a los combates, ¿no? Que no hay combos como tal, como decíamos, pero sí que puedes al final pues hacer algunas cosas distintas, como ralentizar el tiempo con el arco, que igualmente cuando saltas, por cierto, el tiempo como que se va más lento también, ¿no? Es algo que creo que le da mucha belleza a los combates, y en el modo foto se pueden sacar capturas a los jugadores. Lo hemos visto recientemente, que han hecho un concurso también en PlayStation, lo que la gente ha ido sacando. Y a mí ese sistema de habilidades, que además muchas de ellas no se desbloquean hasta que vas explorando y encontrando rods, pero no hacen falta muchos rods para verlo todo, lo cual también yo creo que es un acierto, otro acierto más del juego, para que si tú no quieres hacer nada más que sea seguir la aventura hasta el final, te sea satisfactorio y en todo momento progresivo, ¿no? Tanto en dificultad como en opciones que tienes.
Eso es.
Oye, sí, y además, perdona, Jen, lo bonito, perdona, es que tengo que decirlo, you can pet the rod.
Hay
un botón para sentarse. Que esto es
solo
bonito,
para eso, ¿no? Un modo claro, solo para eso.
Es un botón para sentarse y jugar con los rods, darles un que puedes dar un besito a los rods. Me parece que eso habla mucho del tipo de juego que es, de cómo se toman las cosas, de lo bonito y lo precioso que es todo. Son detalles muy tontos, pero creo que le dan hay cierto vínculo ahí con la protagonista y los rods que puedes activar tú en cualquier momento. Es decir, ahora me tomo un rato, ¿no?, en esta pausa para sentarme y jugar con mis mascotas. Creo que ahí se hace la propia mecánica, crea un vínculo muy bonito con los personajes.
Claro que sí. En la cuenta de Twitter de Can You Pet the Dog, también.
Can You Pet the Rod.
Claro, a mí lo habrán mencionado. No, hablando precisamente de los Rod, quería que comentásemos un poquito que son también esenciales a la hora de limpiar las zonas de corrupción, que es un elemento del juego también muy original. Vamos a hablar un poquito de esto de las zonas de corrupción. ¿Qué os ha parecido este elemento, Dani?
Hombre, yo creo que es muy Ghibli eso también, el tema de la naturaleza corrupta, y que, pues eso, que los rods ayuden a limpiar todo esto. Es verdad que además juegan un poco en el diseño de niveles con el concepto de la corrupción, porque muchas veces hay zonas que no tienes claro si puedes limpiar en ese momento o no para poder avanzar, y ahí es un poco, dentro de lo lineal que es el juego, pues es un poco donde se juega con esos caminos paralelos que puedes aprovechar. Además, el tema de la corrupción lo aprovechan también para lucirse visualmente, porque es verdad que cuando te cargas la, no recuerdo cómo lo llaman, pero bueno, la planta que controla cada área corrupta.
Como un nido, ¿no?
Sí, pues eso provoca una explosión y hace que brote toda la hierba de golpe y tal. Es un efecto muy chulo que ha limpiado todo eso y que tú provocas ese efecto, sí, ¿no? Entonces es un concepto que está muy visto ya en según qué películas de este estilo, ¿no? Pero que funciona muy bien en un juego como este.
Y además está bien equilibrado. No vas a estar una hora entera haciendo esto, sino que siempre va a estar intercalado con limpias una zona, encontrarás unos enemigos o encontrarás un pequeño puzzle que tienes que solventar, ¿no? Y yo creo que en ese equilibrio de mecánicas es donde el juego acaba triunfando. Sí que es verdad que si luego quieres explorar el 100% para conseguir todos los rods, todos sus sombreros, etcétera, pues naturalmente sí que vas a repetir más de la cuenta algunas cosas, pero eso te va a pasar en todos los juegos.
Y hay un viaje rápido además, a medida que en el mapa, si tú te puedes pasar el juego sin hacer ningún backtracking, ¿no? Y al final, si quieres limpiar, pues por lo menos te puedes ir pues teletransportando, ¿no?, por el mapa de forma más sencilla, pero realmente yo también creo que es un acierto, ¿no? La forma en la que se intercala el efecto visual, como decía Dani, al romperse las plantas, es espectacular. Verdaderamente, yo creo que es donde también se nota mucho, pues eso, ¿no?, lo que decía antes, la gracia de un juego como los de antes, pero con las ventajas de los de ahora, todo esto pues con un rendimiento bastante bueno y sin tiempos de carga. La verdad es que siempre es satisfactorio. Digo lo de los tiempos de carga porque he leído muchos comentarios y luego cuando veamos los que nos han dejado en Twitter, también son graciosos, ¿no?, de que mucha gente compara a los jefes con los Souls, pero con un poco de humor, ¿no?, en el sentido de que si cuando nos matan, no tuviéramos, si tuviéramos que hacer otra vez todo el tramo, se convertiría un poco en eso, ¿no? Porque realmente hay jefes que me han matado 5 o 10 veces tranquilamente, ¿eh? Y realmente pues están muy trabajados para que tú tengas que aprenderte bien los patrones.
Claro, más estrategia que...
Pero está bien que no tardes nada en volver al juego, ¿no? Esto es algo que en PlayStation 5, en este caso, pues hay una pequeña ventaja con respecto a si juegas en PlayStation 4 o en PC, en este caso, que está en la Epic Games Store.
Sí.
Pues también es otra ventaja. Bien.
¿Habrá alguien que compare alguna vez un Tetris con un Dark Souls? ¿Puede ser el Tetris el Dark Souls de algo también? ¿Ya? Porque esto ya es un debate que sale en cualquier juego, ¿eh? Pero me ha parecido interesante porque esto hace ver que es un juego que quizá tiene un combate más exigente de lo que la gente puede parecer.
En los jefes, ¿eh?
Sí, en los jefes. Pero es lo que podía parecer en un principio, que podía parecer un juego más amable, un juego con una trama mucho más sencilla. En realidad, no profundiza mucho en esos temas que comentábamos al principio, como decía Salva, pero sí que es verdad que es más exigente de lo que puede parecer en un principio por su estética, ¿no? Y tiene más que contar que la simple belleza que tiene. Y para entrar un poquito más, hemos hablado un poco del combate, hemos hablado de los patrones de los enemigos, el tema de la corrupción, que es... En el tema de la corrupción hemos dicho que también tiene mucho que ver los Rot, pero ¿qué es lo que más os gusta de estos personajes? ¿Qué es la mecánica de los Rot que más os ha gustado o más os ha convencido?
Hombre, yo vuelvo a lo de los Pulders. Yo la verdad es que... Porque además es quizá donde se premia más al jugador curioso, ¿no? Hay muchos Pulders que puedes intuir que están ahí, pero necesitas currártelo un poquito y necesitas ver, si cojo, le digo a los Rot que levanten la roca esta y la coloco aquí, llegaré a este sitio, porque a veces tiene salto doble quena, pero a veces los saltos están muy medidos. Entonces hay que colocarlo muy bien y ahí muchas veces es donde encuentras más satisfacción de decir, no me lo metían con cuchara tanto esto y aquí es donde me lo he currado yo y lo he encontrado, gracias a los Rot, que de nuevo, son muy cookies todos. Y la verdad es que tengo que decir que me parece sorprendente que siempre, cada vez que encuentras un Rot, que hay que irlo buscando por el mapa y tal, aparece siempre la misma escena del Rot, así como que se da la vuelta, se sorprende y te sonríe. Lo he visto 40 veces y las 40 veces me hace gracia, no sé cómo lo he conseguido, que son tan cookies que da igual que lo veas una y otra vez porque caen muy bien.
Sí, sí. A mí me gusta la sensación de que son personajes vivos, orgánicos, ¿no? Sí que es verdad que te van siguiendo de manera muy natural por donde vas, cuando te acercas en un sitio donde puede haber otro, pues te hacen señas, estás explorando una cabaña y te los encuentras encima de la encimera por ahí donde están los platos y demás, ¿no? Esa sensación de que son unos bichillos realmente que están vivos y que te van acompañando, a mí es lo que más me ha gustado, más que nada porque jugablemente ya hemos hablado también de lo que aportan, ¿no? Pero a nivel de, bueno, eso, a nivel de ambientación, por así decirlo, acompañan realmente al jugador.
Y a nivel de control, cuidado, porque aunque hay alguna acción que no, pero prácticamente se hace todo con un botón, con los rules. Uh-huh. Sea intentar destruir una zona de corrupción, que te cojan un objeto y señalar, incluso el señalar dónde, todo esto, y la gracia que cuando tú vas encima, por ejemplo, de una roca, ¿no? Y te llevan y estás tú encima, es tremendo, ¿no? Son realmente unos seres adorables, que en el modo foto, que no hemos hablado de él, pero también tiene algunas características distintas a los modo foto habituales, también lucen bastante bien y te miran.
Sí. Posan y hacen monadas y tal. No solo los Rots, porque es verdad que hay otros personajes secundarios, sobre todo al principio del juego, hay un par de chavalitos que te van un poco guiando por el bosque y tal, que también en el modo foto, si te vas a hacer una foto, también posan. Y incluso la propia Kena cuando posa, pues son poses como muy, muy simpáticas, ¿no? Que en otros juegos, pues eso, te coges un Ghost of Tsushima que tiene un modo foto increíble. Y claro, las poses son como épicas, son como tal. Aquí pega otro rollo, ¿no? Es una aventura, tiene su épica, pero es como muy noblote, ¿no? Tiene como un trasfondo muy simpático. La propia Kena, pues posa, pues haciendo el símbolo de victoria y cosas así. Los Rots también la acompañan. Es como, en ese sentido, es un juego muy alegre y que, como comentabais antes, te apetece pararte un rato y decir, pues voy a verlos por verlos, porque me apetece, claro. Porque me voy a sentar y además la propia Kena los mira como con cariño, como con admiración cuando te pones en este modo, ¿no? Así que es imposible que no te caigan bien.
Claro, que tenga una mecánica ya para sentarte y verlos ya hace ver que el estudio está orgulloso de los muñequitos que ha creado, ¿no? Y quiere compartirlo. Y además eso, que a medida que la protagonista va ganando experiencia y va desbloqueando habilidades, los Rots también van creciendo con ella y esa sensación de progresión muy orgánica y muy natural para ambos personajes, ¿no?
Y quería apuntar también una cosa sobre lo que ha dicho Dani, porque ha comentado lo que de los saltos hay momentos que realmente están muy medidos, ¿no? Y esto también viene porque estamos en una época, hacíamos antes la comparación con lo retro, ¿no? Estamos en una época en la que muchos juegos los saltos son casi automáticos. Sí. No digo el que sean más o menos complicados, sino el que realmente tú te mueves y el personaje hay un momento que salta y se agarra y ya está, ¿no? Y aquí sí que está la gracia de que los saltos realmente se notan como que hay la física. No te diré que es Tomb Raider, aquí no hay que caminar de puntillas hasta en el momento justo.
Recuerdo pero... desbloqueado un poco, sí, Tomb Raider 1 y 2 ahí en el PC,
sería
madre
el top, ¿no? En el control de un salto que es realista completamente. Pero aquí, sin ser una dificultad alta, que esto es lo mejor, que no es una dificultad muy alta, pero sin embargo sí que te da la sensación de que eres tú el que controla el salto y el aterrizaje. Y esto a mí personalmente me ha gustado. Luego sí que es cierto que hay momentos así de engancharte en cornisas, aluncharte un poco, que también le dan variedad al juego. Pero esa parte también es otro punto a favor de mecánicas de antes que han sabido resolver bien para los tiempos actuales, básicamente.
Sí. Hay que tener en cuenta, yo he visto quejas respecto al doble salto, porque no es un doble salto muy extenso, ¿no? Sino que tienes que calcular bastante bien el tipo de salto porque no cubres mucha distancia hacia adelante, por así decirlo. He visto algunas quejas, pero yo creo que forma parte de la gracia también del juego y de cómo está estructurado, ¿no? O sea, creo que es una cosa que está hecha realmente adrede y que acaba funcionando bien por lo que decíamos antes, porque tú vas a hacer un doble salto, te vas a coger un saliente, como decía Uri, pero luego vas a tener que ir a otro sitio, a disparar una flecha para engancharte como si fuera eso, un gancho hacia la otra punta, y toda esta mezcla de cosas hace que realmente tú te sientas que no estás pulsando hacia adelante y la A y el muñeco va subiendo solo, sino que realmente estás siendo tú el que está decidiendo la suerte del personaje. Y de hecho hay zonas en las que las vas a repetir seguro porque caes, porque no has calibrado bien, y eso está bien.
Es que hay muchas zonas que son contrarreloj, por cierto. Muchos de estos momentos de salto son así, bastantes a medida que avanzas. Y ahí es cuando no lo hace cualquiera, ¿eh? Ahí ya tienes que estar bien, bien concentrado porque requiere una serie de patrones, igual que con los jefes, muy precisos de que a lo mejor tienes que utilizar una determinada habilidad, luego saltar. Más adelante, cuando consigues habilidades para colocar plataformas en su sitio y tal, esa, tienes que mirar rápidamente y ahora dónde coloco la siguiente. Esa parte es donde más creo yo que recuerda a juegos tipo Zelda y es un reto.
Sí, porque aparte no son plataformas y ya está, no es simplemente saltar de plataforma en plataforma, también se mezcla el propio combate con las plataformas, hay de hecho una especie de bombas que nos permiten convertir ciertos elementos del escenario en plataformas y que después puedes manipular con el arco y ahí estás mezclando las distintas mecánicas, ¿no? Y se va desarrollando poco a poco y al final se siente todo bastante cohesionado y juegas de forma bastante, bastante fluida. Me ha parecido una progresión y como digo, a mí lo que más, y sé que soy pesado, pero lo que más me sorprende de este juego es que sea el primer juego del estudio, que tiene muchas cosas que como decía Dani al principio, en los primeros juegos pecan, como puede ser la jugabilidad, como puede ser el combate, pero aquí está todo, aunque es todo bastante normal, nada es sobresaliente, es todo muy correcto y es algo que me ha sorprendido muchísimo.
Es que en los créditos yo creo que hay más gente de marketing que haciendo el juego, ¿eh?
Totalmente, sí, sí.
Bonito eso también.
Yo creo que alguien ha metido
es para sacar pecho, ahí.
O son gente que ha jugado a muchas de las aventuras que antes mencionaba Salva, como podría ser Beyond Good and Evil, también yo diría incluso Jak and Daxter. Hay momentos que a mí me recuerda un poquito, sin ser el mismo género, evidentemente. Yo creo que hay algo ahí, ¿no? De gente que tiene pasión por ciertos tipos de juego, o incluso personas que que les han ayudado a tener claro qué estructura podían hacer, pero realmente lo han hecho de una forma bastante bestial. Y es un estudio, yo creo, emergente ahora mismo y que yo no sé si alguien lo va a adquirir, porque ya sabemos hoy en día qué está pasando, pero desde luego es un estudio a seguir de cerca y probablemente el próximo proyecto ya no solo será conocido por lo bonito visualmente que pueda ser, porque seguro que si hacen otro lo va a ser visualmente atractivo, sino también por las mecánicas que pueda hacer, ¿no? O cómo pueda evolucionar esta estructura que nos ha presentado ahora, sea en una secuela o en un juego de otro tipo, ¿no?
Y para está ti... claro... Uy, perdona.
No, perdona, Dani, adelante, adelante.
No, que quería decir que es verdad que se le nota mucho que aquí han querido homenajear y basarse en todo lo que a ellos les ha gustado. Antes hemos hablado de Zelda, que tiene mucho, pero también tiene mucho de Tomb Raider en el sentido de ese backtracking que mencionabas antes. Los Tomb Raider modernos, ¿no? Que tienen el sistema de las hogueras para poder viajar de un lado a otro y tal. Y yo creo que en ese sentido es un juego que tiene cariño, no hacia el propio juego también, pero cariño hacia los videojuegos en general. Se nota que es gente que le apasiona esto y que ha jugado mucho antes de hacer el propio juego, que puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto. Tienes que jugar mucho para saber diseñar un juego, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que aquí hay gente que ha disfrutado y que los juegos de su infancia han querido crear su propia versión de todo esto.
No, y se nota. Se nota el amor por los videojuegos y por los juegos de antaño, entre comillas, porque claro, para nosotros no es tan antaño, pero es verdad que ya hace unos añitos de esto. Y para comentar otros puntos clave del juego, dejar claro que los ROT, que son nuestros compañeros que nos ayudan, como hemos dicho, en combate y puzzles, son también el principal coleccionable del juego. Y aquí tengo que preguntar, ¿los tenéis todos?
No, yo no.
Yo me he quedado...
No. Yo me obsesioné con los sombreros, más que con los ROT.
Creo que me quedé en unos 50 y pico y ya tiré millas, sí, la verdad.
Hombre, compatibilizar eso con ser padre es jodido.
Además, como el juego no, a algunos medios no nos llegó, como comentábamos antes, yo el título lo compré, sabía que se activa a las 6 de la mañana, me levanté a las 6 de la mañana y el día siguiente, hasta que no lo terminé, no paré de jugar. O sea que me daba para hacer el 100%.
I feel you.
Claro, además, si tienes ROTs en casa, efectivamente, pues, claro. Ya los customizas tú en casa.
Esos ROTs te crean a ti los puzzles, esos ROTs, no te los resuelven.
Y algún combate que otro.
Una de los ROTs me dijo que se parecía a Raya y el último dragón. Y le dije, bien.
Ah, pues sí.
No lo había pensado, pero sí.
Sí, que es verdad. Tienes ya una crítica en casa, ¿eh?
Sí. No, es como Raya. Me gusta jugar, pero no se lo recomiendo, yo creo.
Sí, pero es verdad que, claro, con los ROTs, como no los necesitas todos, es verdad que al alcanzar una determinada cantidad ya pues lo puedes superar todo, pues bueno, el pique ese es relativo. Es un poco como pasa ahora con Alan Wake. Puedes conseguir todos los termos de café si quieres, pero... si no tienes tiempo, mejor para otro momento.
Siendo autónomo, prefiero conseguirlos en la vida real. Eso es algo que siempre intento meter un chiste de autónomo en todos los programas. Es algo que tenéis que saber.
Por eso te gusta Bruno, ya veo.
Por eso me gusta Bruno, correcto.
Es el gran jefe de los autónomos, ¿no? Sí. Hacemos un poco de coña con esto, pero la verdad es que sí que es cierto que no te obliga a tenerlos todos para conseguir las habilidades del árbol, ¿no? Como mucho una te puede quedar ahí al final que quieres a lo mejor conseguir unos cuantos más para ver qué hace esa habilidad. Pero realmente yo creo que eso es un acierto. Y hablando justamente de esto, hay algo que antes de terminar tenemos que mencionar, porque estamos hablando un poco pues de lo que no toma el jugador por tonto, ¿no? No es tanto la dificultad en sí, sino la exigencia en cuanto a que te haga no ir como un loco, tanto en el combate como en las plataformas, sino pensar un poco y ejecutar las acciones, ¿no? Esto está bien porque también en función del modo de dificultad que elijamos, tenemos que tener claro que es un juego accesible para todo el mundo. Es decir, no quiere decir que tienen que jugar jugadores muy experimentados o de una edad más, ¿no? Un niño también lo puedo coger y probablemente con un nivel de dificultad más bajo lo va a disfrutar igualmente. Sí que es cierto que en los combates contra jefes hay un pico. Eso sí que hay que comentarlo porque es así, pero yo creo que era algo fundamental. Y después, es otro de estos juegos de algo que Borja ha comentado en muchas ocasiones, que si optas por el modo rendimiento, que prioriza los 60 frames, realmente a mí no me hace falta el 4K, me encanta cómo el juego se ve igualmente, ¿sabes? Yo creo que en esta generación estamos ganando mucho y este juego realmente es una auténtica maravilla cómo se mueve. Yo siempre opto por este modo en este caso porque me parece fantástico. No sé qué,
rendimiento forever. Yo
siempre dije que veía a la gente muy obsesionada con los 4K y siempre decía ojalá la nueva generación lo que me dé es la opción de jugar siempre a 60 frames por segundo. Y como decía Suri, este juego luce muy bien porque sí que tiene resolución dinámica, pero aguanta muy, muy bien el tipo y lo agradeces a nivel de fluidez.
Uh-huh. Oye, no nos dejemos de lado tampoco el tema del diseño del sonido y de la banda sonora, que hemos comentado mucho el apartado artístico visual y hemos hablado de su narrativa, de las mecánicas, de la jugabilidad, pero no hemos hablado del diseño del sonido y de la banda sonora. Es verdad que no está doblado al español, está traducido, está localizado sí en textos, no tenemos las voces, pero la banda sonora es muy bonita, recoge muy bien lo que es la ambientación del juego y el diseño de sonido también es bastante interesante. ¿Qué os ha parecido?
O sea, para mí es de mis partes favoritas del juego, con diferencia. Las voces no tanto, porque aparte del hecho de estar en inglés, se oyen muy bajas, incluso teniéndolas a tope de volumen, no sé por qué. Están todos como que susurran, que vale, que sois muy zen, pero hablad un poco más alto. proyectad. Pero las músicas a mí me encantan. Ya he mencionado antes la del jefe final y tal, que cambia de forma dinámica, pero incluso al principio del todo, cuando ves al fondo la montaña helada y empiezas a bajar por la ladera y tal, esa música que a mí me ha recordado pues todo este tipo de películas tan zen. Cubo, no sé si habéis visto la peli de Cubo,
sí.
Que es maravillosa y tiene una banda sonora increíble, pues me ha recordado mucho a eso en ese sentido, en el aspecto sonoro. Creo que hace una mezcla de de la tradición japonesa, todo este rollo así, melodías tradicionales, desde una perspectiva occidental, la renuevan un poquito y a mí me parece súper elegante la banda sonora.
Me flipan tus comparaciones, Dani. Son cosas en las que yo nunca habría caído y cuando las dices, coño, es verdad, tienes razón.
Pues Borja, a lo mejor no pudiste fichar a Bruno, pero puedes fichar a Dani.
Oh, ojo, bueno. Ojo, y si no, hago una OPA hostil a Hobby Consolas. Claro, siendo autónomo, siendo
tú
autónomo.
Tienes tierras, que hacemos negocios.
Parece a mí como es la de la maceta, poca cosa saco de tierras. Sí. Pero hablando del sonido y de otra de las principales características exclusiva de PlayStation 5, que al fin y al cabo estamos en el podcast de PlayStation 5, ¿no? ¿Cómo habéis sentido el DualSense? ¿Cómo habéis sentido el uso que hace el juego de la retroalimentación háptica y de las características del DualSense?
Yo creo que acompaña bien, sin ser uno de los juegos más destacados. O sea, lo que pasa es que si vienes de estar jugando al Astrobot, a Playroom, claro. o al Deathloop incluso, que tiene muchísimos detalles, Kena tiene un perfil más moderado. Pero yo creo que acompaña bien, que el uso del mando de los gatillos está bien encajado, y yo creo que se nota que lo han tenido en cuenta, sin ser un juego específicamente para esto, porque ya sabéis que también sale en PC, pero yo creo que se siente bien, la verdad.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que quizá donde se nota un poco más es con el arco, que si notas un poquito más la tensión ahí cuando esto, pero es lo único. Es verdad que salvo los juegos que la propia PlayStation está apadrinando más directamente para que potencien pues el concepto del DualSense, muchos desarrolladores no lo tienen como prioridad, creo, el aprovechar el DualSense. Y muchas veces pues se queda en una vibración y tal que dice, pues bueno, pues en cualquier otro mando lo tendría igual. Bueno. Quizá aquí solo se nota un poco eso, la tensión con el arco, pero como dice Salva, no te destaca. No es algo que te des mucha cuenta en la experiencia ni que notes un cambio en la jugabilidad con eso.
Estoy de acuerdo, pero sí que voy a mencionar lo del arco, ¿eh? Porque me parece ya no solo lo que destaque más, sino que a mí personalmente, después del arco, yo no he probado con el Deathloop, que no sé si el arma está o no. Creo que por uno de nuestros oyentes comenté que a lo mejor sí que había algo parecido, pero incluso después de Astro's Playroom creo que es el arco que más me ha gustado con el DualSense en este juego. Ya no es tanto por los gatillos adaptativos y demás, sino por el ruidito que hace. A mí me resulta muy satisfactorio y sinceramente ya no concebiría jugar al juego en otra plataforma, pero por eso, por estar acostumbrado básicamente, ¿no? Pero creo que es algo que destaca concretamente. Y luego el audio 3D, esto en juegos como Demon's Souls funciona incluso mejor, por cuestiones obvias, pero en este juego también me ha gustado que cuando tú estás en un combate, sobre todo incluso en ese combate final del juego, que sin entrar en ningún spoiler, pues está compuesto de muchas fases y demás, claro, había alguna fase que me mataban y tener que empezarlo todo decías, ostras, y hice la prueba, me puse los cascos y me gustó ver que algunos enemigos que me venían por detrás en cierto momento, que era una parte que me mataba bastante, te podías dar cuenta del enemigo que te venía por detrás, y es algo que me gustó bastante porque en muchos juegos funciona bien y creo que le da ya no solo una inmersión sino incluso la capacidad al jugador de reaccionar en momentos críticos.
Sí, y son cositas que palian un poco la frustración, ¿no? Como con los tiempos de carga. Aquí, que claro, son en PlayStation 5 tenemos que decir que son nulos. Y eso va muy bien cuando te matan, como decíamos, 5 o 10 veces y tienes que volver a intentarlo, ¿no? El hecho de estar instantáneamente otra vez en la acción, pues no frustra tanto.
Y eso en un jefe final que se me atragantó mucho, uno que es una especie de bestia, lo pensaba. Realmente a la decimoquinta vez lo pensé. Dije, mira, bueno, al menos no estoy 30 segundos aquí mirando un tiempo de carga. La verdad es que son pequeños detalles que mejoran la calidad de vida del jugador de la nueva generación que se agradecen mucho, porque bueno, todo es mucho más inmediato, ¿no? Incluso el hecho de poder guardar, de tener, bueno, la consola en reposo, estas cosas que sí, algunas ya las teníamos, ¿no? Pero que te facilitan mucho jugar rápido, salirte, etcétera, sin preocuparte demasiado de qué va a pasar con mi partida.
Está bastante bien optimizado para PS4, te voy a decir las cargas, pero claro, no recuerdo si eran 15 segundos o algo así, pero es que un mundo, a ver, que es lineal, pero mucho nivel de detalle, la vegetación, las ramas, todo por lo que nos movemos, y te tarda un segundo en cargar.
Yo los usaba para mirar Twitter, pero mira, si mira. Te metes pues en menos problemas.
Eso que te ahorras, también de disgusto salvo, claro. Eso que te ahorras.
Fíjate, si hubieras tenido que mirar Facebook no habrías podido, o sea, que da igual.
También es verdad, sí.
Oye, chicos, y como, bueno, como os tenemos a vosotros dos, que sois dos periodistas de referente en nuestro país, para alguien que, haciendo resumen y haciendo las conclusiones finales del análisis, por así decirlo, decidnos brevemente por qué alguien que nos está escuchando tiene que jugar a Kena.
Creo que es una aventura que desde el principio te arropa muy bien, te hace sentir muy cómodo, y cuando ya te sientes cómodo te lanza el desafío de verdad, ¿no? Pero ya estás tan bien en ese mundo que no lo vas a dejar, no es un desafío que te tire para atrás y que un Dark Souls, que son juegos maravillosos, pero hay gente que no es para todo el mundo, que son juegos que no son para todo el mundo, pues este juego yo creo que sí, que cualquiera desde un principio te vas a sentir a gusto, te vas a sentir atraído por ese mundo y a medida que mejora, que aumenta el desafío, tú ya no te quieres marchar. Así que yo creo que es un juego que sirve para cualquier tipo de jugador, quizás está un poco más pensado para el jugador un poco más novel, pero que creo que incluso aunque seas un jugador más veterano, ese mundo que se planta ante ti te va a terminar convenciendo.
Bueno, no voy a repetir un poco lo que ha dicho Dani, pero yo creo que es un juego muy para todos los públicos en el buen sentido, en que es un juego que está pensado para gustar tanto a quien busque una aventura más ligera como quien quiera algo también exigente, porque tiene un poco de todo. Es un título muy equilibrado, muy compacto, en el que tienes plataformeos, puzzles, buen combate. A nivel audiovisual es precioso y tiene la medida justa, porque nunca acaba de agotar las mecánicas que te ofrece. O sea, que tú lo vas a disfrutar sean 10, 12 o 15 horas, y vas a acabar satisfecho sin la sensación de que se te ha alargado en exceso o de que te ha faltado algo. Creo que es un juego muy bien medido, es un juego muy bonito y para mí, sin duda alguna, es uno de los mejores juegos que tiene PlayStation 5 ahora mismo. O sea que yo lo tendría muy claro. Yo no me imagino una Play 5 sin Kena, la verdad.
Estoy muy de acuerdo. Además, quiero añadir una cosa, que es el hecho de que yo creo que, y Salva porque tuvo que hacer la maratón para el análisis, ¿no? Pero creo que este juego tiene algo muy bueno, que es que te engancha de tal manera que no quieres dejar la consola. No hay muchos juegos que lo hagan, porque a veces hay títulos que son muy buenos porque abarcan muchas cosas, pero te dan tantas cosas a hacer que al final...
Sí, abruman.
Abruman, ¿no? Como el propio Death Stranding, que es maravilloso, que hablamos el otro día. Con este juego yo me iba a dormir y estaba pensando ya cuándo iba a jugar la próxima partida, ¿no? El ritmo es imparable y realmente yo creo que esto es algo que juega en favor y lo que han comentado ellos, desde luego. Mencionar solamente una cosa antes de terminar, que no lo hemos dicho, pero están esos cofres malditos que también me han parecido un elemento de como de los juegos de antes... Un reto ahí puesto que no es necesario, pero que es divertido, que me han encantado. Y que es otro elemento de estos que, como decía Salva, da igual, y Dani también, el tipo de jugador que seas, que vas a encontrar cosas que te van a ser satisfactorias. Y eso es maravilloso.
Eso es. Bueno, y hablando de tiempos, como mencionaba antes Alba, nos gustaría tener 2 horas más para estar aquí con vosotros dos, pero tenemos que seguir adelante. Recordar a las personitas que nos están escuchando que no os vayáis, porque ahora es el momento en el que hablamos con... Os escuchamos, porque aquí estamos soltando todo el rato traye, dándole la húmeda, pero luego en la siguiente sección, cuando os dejamos a vosotros dos, es cuando escuchamos los audios que nos mandan los oyentes y tenemos la oportunidad de escucharles a ellos y a ellas, ¿no? Que también es muy bonito y nos gusta mucho. Un placer, Salva y Dani, haber estado aquí con vosotros. Un honor, además de un placer. Estáis invitados de nuevo cuando queráis. Esperemos que estemos aquí mucho tiempo, casi tanto como las dos revistas de las que formáis parte. A ver si nosotros también podemos ir haciendo ahí un huequito poco a poco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues nada, que esperemos que nos veamos prontito.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarnos, ya os lo he dicho antes, que es un placer estar con gente que, aunque no lo digáis, sabe tanto y comunica también con vosotros. O sea que encantado y seguro que hasta la próxima.
Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias. La verdad es que es muy enriquecedor poder compartir experiencias así con gente como vosotros. Ya para la próxima traigo magdalenas, que es que se me ha quemado en el horno, ¿vale?
Venga. No,
estaría bien.
Y unas rosquillitas también.
Una rosquilla. Eso. Una tonta y una lista. Venga.
Oye, Dani, porque no lo grabamos en vídeo ya, pero te pediría un kamehameha, si no, ¿eh?
Ojo el fan, ¿eh?
Que lo sepas.
Pero si yo hago el kamehameha fatal, eso díselo a Pablo Lagare. Yo hago el Kien-san, tío. ¡Kien-san! Número 18, quiéreme. Es lo único que te puedo decir, pero ya está. Bueno, eso Borja es el que sabe.
Ha sido un placer enorme teneros a las dos. Gracias.
Un placer, un abrazo enorme. Muchas gracias.
Nos vemos. Hasta luego.
Bueno, y ahora vamos, como he dicho antes, después de esta maravillosa charla con Salva y con Dani, a escucharos a vosotros, como cada semana, que nos hace mucha ilusión, y a leer, ahora sí que sí, en esta temporada, los comentarios de iBooks, que va a estar Uri, ¿verdad, Uri? Por aquí leyéndolos.
Ahí se quedan, estos no se marcan.
iBooks.
Mystery Books. Pero antes queremos recordaros que tenemos un concurso activo en el que os preguntábamos qué juego crearíais si tuvierais todas las herramientas a vuestra disposición y toda la capacidad, todo el conocimiento de desarrollo de videojuegos. ¿Qué juego sería el que crearéis para llevaros dos dos copias, dos claves digitales de Probe, que es un videojuego que, como os comentamos en el episodio anterior, os permite pues vivir en la piel de una desarrolladora o un desarrollador de videojuegos, y que además, al terminar diferentes niveles, podéis acceder a clases de desarrollo de videojuegos reales. Así que nada, hoy es el último día. Si queréis mandarnos vuestros audios contándonos un poquito, pues son bienvenidos.
Eso.
Y también, antes de continuar, de nuevo, como prácticamente cada semana, preguntamos desde la cuenta oficial de Twitter de PlayStation España algo relacionado con el episodio. En el caso de hoy os hemos preguntado qué es lo que más os ha gustado de Kena Bridge of Spirits, y bueno, pues tenemos muchas respuestas, a que casi todas centradas en lo precioso que es el juego, ¿verdad?
Pues sí, tenemos por ejemplo el primer comentario que me sale aquí de una tal Happy Nanny, que me suena a mí de algo, creo que sale en mis directos o algo así, me viene a ver de vez en cuando, que dice que el apartado visual es increíble y la jugabilidad muy satisfactoria. Es verdad que es un poco repetir lo que hemos dicho, pero es que son las bazas principales de este juego. Tanto el apartado visual como la jugabilidad es lo que más cohesión da la aventura, y es que está muy bien.
Eso
a mí
es.
Me ha gustado que la gente vea eso, ¿no? Todos teníamos la parte visual ahí metida en la cabeza, pero luego cuando has jugado te das cuenta de lo otro, ¿no? Por ejemplo, Nachete dice, es un juegazo que tiene unos gráficos y una VSO brutal, y que aunque tenga un estilo muy cookie o muy Pixar, sus bosses se pueden dar la mano con cualquier boss de Dark Souls. Antes lo anticipaba, ahí están los comentarios, y hay más, ¿eh?
Sí, sí, a ver, no creo que esté está al nivel de Dark Souls, pero sí que es verdad que son bastante, bastante, bastante puñeteros.
Sí.
Luego tenemos, por ejemplo, a Crashbat223, que dice todo. Literalmente era poner el juego y no podía apagar la consola, que es lo que decía Uri, ¿no? Que se iba a dormir y estaba con el Kena en la cabeza. Claro, luego las ojeras eran las que eran la mañana siguiente.
Sí, también destacan el diseño de niveles, la exploración, los puzzles, bueno, todo lo que hemos estado comentando, ¿no? La banda sonora también dicen que aunque tiene un estilo así muy cookie, dicen, los bosses pueden dar la mano, eso, a cualquier boss de Dark Souls, pero bueno, la gente sobre todo comenta eso, lo bien hecho que está, lo bonito que es el apartado visual, la sonrisa de Kena que reconforta el alma, dicen por aquí también.
Es que es verdad, las animaciones faciales están muy conseguidas, y Kena tiene una expresión siempre muy, muy serena, muy adorable, y están de hecho aquí, algunos adjuntan unas capturas que es absolutamente increíble.
Han hecho que ha dado cosas brutales. Me gusta también el mensaje tan gráfico de un tal Kingdom, que dice, está puesto como ahí como si fuera un examen, ¿no? Niveles aprobado, puzzles aprobado, aprobado, diseño artístico
tick verde
también.
Formato físico 83,5,
que no lo hemos dicho, pero va a llegar en formato físico también.
Sí.
Más adelante.
Y pone también precio aprobado, esto también aprobado. Es interesante como comentarlo, porque es un precio que, por lo que te ofrece, es tremendo, ¿eh?
Esto es como las notas de pequeños, ¿no? Que era progresa de cada cuadra de cada.
Bueno, le ha puesto un 10, ¿eh? Este señor.
Un 10, pues todo PA. Muy bien. Y luego nuestro amigo Javi Souls, que dice, el mundo del juego es precioso, da gusto recorrer cada rincón. Bueno, pues es justo lo que hemos dicho también nosotras aquí en el podcast. Estamos,
por cierto, perdona que te interrumpa, Jen, sí. que quería comentar que la edición física está publicada por los compis de Tesura Games, que mucho ánimo, y muchas gracias por traer algo tan bonito como Kena.
Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a escuchar la del quinto, va a escuchar vuestros audios. Os recuerdo que nos podéis mandar audios de lo que sea. Nos gusta escucharos, nos podéis escribir un poema, nos podéis contar un chiste.
Nos la estamos jugando, yo creo, ¿eh?
Yo creo que
le retamos. Enviar lo que os dé la gana. Cuidado que es un WhatsApp, que se envían fotos, que nuestro productor va a tener que ver cosas que no se tienen.
Es verdad
que
esto.
Ver.
Flatulencias, no. Absteneos de flatulencias. Bueno,
no,
creo,
a ver,
¿no?
dentro de unas medidas, dentro de un sentido común, pero os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros, porque al final estáis todas las semanas escuchando aquí nuestras voces, os estamos dando la turra, una turra muy bonita y muy bien argumentada, pero una turra, y queremos escucharos también, queremos saber quién está al otro lado ahí, pues al volante, conduciendo, yendo por la calle, haciendo ejercicio, en casa estudiando, limpiando, lo que sea que hagáis mientras nos escucháis, pues queremos oíros también, porque ya cada vez somos más personitas aquí en esta nuestra comunidad.
Sí, es muy bonito la comunidad que se está creando, y también podéis seguir enviando vuestras imitaciones de Kojima por amor al arte, para ponerlas aquí de vez en cuando, y también, insisto, vuestras imitaciones de los maravillosos presentadores de este programa. Yo apuesto más por intentar imitar a Herminia, pero allá.
Ah, bueno, eso sería divertido.
Un día podemos intercambiar papeles si queréis, ¿eh?
Sí, vale. Yo es que creo que no soy muy imitable. O sea, más allá de Herminia, que aparece de vez en cuando, se pasa por la habitación, yo creo que soy bastante neutra. Creo que Uri sería más carne de imitación, yo creo, ¿no?
Yo estoy abierto a cualquier cosa.
Yo
puedo hacer una imitación de mí mismo muy divertida también, pero eso ya quedará para otro.
¿Imitación de ti mismo? ¡Wow! ¡Qué difícil!
¿Cómo haces eso?
Bueno, Otro,
o sea, prometo, es como exacerbar tu personalidad,
sí,
¿no?
Sí, sí, correcto.
Eso volar incluso con más.
Sacar lo que pienso normalmente y no digo, eso sería un poco la imitación de mí mismo también.
Vale, o sea,
no
insultarme.
No te hemos preguntado, y esto va en serio por eso, en tu caso, ¿cuál es tú el videojuego que crearías?
Ah, es verdad. ¿Qué videojuego crearías tú si pudieras hacer cualquiera?
Pues me han hecho esta pregunta alguna vez. A mí siempre me ha gustado, lo que más me gusta a mí son los survival horror. Yo Ajá. creo que desarrollaría un juego en 2D, lógicamente, porque meterme en el ajo de las 3D es, hay mucha gente que
no,
dice...
No, podrías hacer lo que quisieras. Tienes todos los conocimientos.
¿Pudiendo hacer
mundo.
Lo que quisiera?
Sí.
Un sucesor espiritual de Silent Hill o de Resident Evil, una mezcla claro. de Resident Evil, Silent Hill, algo, sí, sí.
Yo no, este, me diría... este hace un momento quería trabajar con Bruno y ahora quiere trabajar con Kojima. Esto ya.
Sí, 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 sí.
Claro, no ves yo... que este muchacho aspira alto, claro.
Yo tengo la esperanza de que el próximo juego de Kojima sea un Silent Hill, aunque de momento solo haya rumores y nada confirmado, yo tengo esa esperanza. A mí me gustaría que Kojima me llame un día y me diga: escucha, vente a mirar este rojo que he puesto aquí, a ver cómo está.
Bueno, chuchuchulis, el teléfono 623-06-3382, lo tenéis también en nuestra web, que nos ha quedado bonita. Le dieron el premio al premio gastronómico del año pasado, a la mejor web también. Y
el
le
premio
dieron,
gastronómico.
Y le dieron un Grammy también a la mejor web también. Así
¿Qué
que nada.
Qué flashes de Nadie Sabe Nada por aquí.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, las primeras temporadas. Así, sí. Yo cuando puedo meto referencias.
Bien hecho.
Lo tenéis en la web quintonivelpodcast.com. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir la gente. Porfa, mandando vuestros audios de verdad a WhatsApp, Telegram, os queremos oír. Estamos muy solos. Venga, vamos a darle.
Pues esta semana no tenemos ningún audio, para decepción de todos nosotros, pero sí tenemos un mensaje muy bonito de WhatsApp. Que de una tal Sara, cuyo nick es Tipsy Potato Girl, que me parece precioso, me parece un nick muy bonito, en el que dice: pues sí que quería deciros que me ha alegrado mucho de que haya vuelto el podcast. No sabía que os ibais a coger vacaciones en verano, al menos vacaciones en este proyecto, que seguro que habéis estado ocupados de todas formas. Correcto. Y se me ha hecho un poco más aburrido este periodo sin haber tenido el podcast semanal. Pero os merecíais el descanso porque hacéis un trabajo excelente. Así que gracias y os mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Sara bonita.
Sara, un abrazote, jo, qué ilusión. Que nos
¿Cómo animan mensajes así? Os recordamos Hombre. Que podéis enviarnos audios para animarnos también. No tiene por qué ser algo sobre PlayStation 5 necesariamente. Podéis, yo qué sé, contarnos lo que habéis jugado, lo que querríais jugar o decirnos pues lo que os gusta el podcast, que también es algo que reconforta.
Suerte con la trimestral, esas cosas.
Suerte con la trimestral, que se viene.
Sí, esas cositas.
La verdad es que muy emotivo, gracias. Y nada, pues la próxima vez sin vacaciones ni nada, Borja.
Claro, a tope. Podemos ir a Punta Cana y grabar el podcast desde ahí, ¿no? estaría bien.
Ah, bueno, gracias por la idea. Sí, se lo vamos a decir a producción. A ver si nos consigue unos billetitos. Sí. Claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos en iBooks esta semana? Bueno, estos días, estas semanas, ¿qué nos cuentan?
Este verano. Incluso este verano. Hemos recuperado ya algunos y todavía hay otros que habrá que recuperar, pero vamos por lo más reciente, porque al final, pues el programa de FIFA 22, sigo siendo muy fan de los títulos de nuestro productor y ¿Sí? estoy emocionados con FIFA 22. Hombre... La verdad es que, y no quiero hacer mucha broma, pero la competencia de FIFA se ha caído un poco últimamente, pero bueno, desde luego sus fans están contentos igualmente, ¿no? En este caso nos dejaban un comentario que es bastante, va muy a la par del de Sara, porque es bastante bonito. Nos lo deja Estellico, que me encanta el nombre también.
Estellico, digamos, que es el nombre en catalán del maestro de las tortugas ninja.
Eso que, Estellico sería.
Estellico, sí, sí.
Faltaría el acento, no sé muy bien, pero me ha gustado el nombre. Dice: os sigo desde el primer o segundo programa, no estoy del todo seguro. Descubrí este podcast buscando un podcast de Borja Pavón, pero por vuestro carisma y cercanía ha hecho que me enganche y espere cada semana a cada uno de los miembros del podcast.
Qué bonito.
Esto es fantástico, ¿no? Me encanta también el concepto de podcast de Borja Pavón. Antes
sí,
de que existiera,
a ver, ¿no? Yo no tengo podcast, pero supongo que será alguno al que me invitaron o algo así, supongo.
Yo he entendido que buscando si hacías uno también, ¿eh?
Pero ojo, tener bonita, el ego, ¿no? Como para ponerle a tu podcast Borja Pavón, ¿no? Poner tu nombre al podcast.
A Borja Pavón Podcast.
A Borja Pavón Podcast, ¿eh? Hideo Kojima Game.
Fantástico, oye, queda bien. Bueno, pues continúa. Es evidente que esto no funcionaría sin la dinámica de cada uno de vosotros. Es curioso porque yo no tengo, y me encanta porque pone Peli 5, la Play 5, imagino.
Peli 5.
Soy más de PC. Pero cada semana espero escucharos, ya que me alegráis las mañanas en el trabajo con vuestras opiniones y bromas sobre el mundo de los videojuegos. Seguid así, que estáis haciendo un trabajo estupendo. Y por último, os reto a que me convenzáis de que es una buena idea comprarme la Play 5, teniendo un PC. Muchas gracias.
Wow, de pecera a pecero, te digo que merece la pena. Que cuando coges el mando por primera vez, no sé si has tenido oportunidad de cogerlo y sientes lo que es la retroalimentación óptica, ya dices, uy, esto es diferente. Y cuando ya lo pones en una tele buena y ves cómo se ve esa vaina, la verdad es que
sí. Aparte, bueno, títulos exclusivos, que es verdad que algunos pues pueden salir en PC, pero ahí te ahorras la optimización, vienen ya optimizaditos, y aparte la tecnología propia de tiempos del SSD, que es propia de PlayStation y es incluso más rápida de lo que puedes tener tú en tu SSD en tu ordenador.
Ratchet & Clank sigue siendo la nueva generación hoy en día. Es un motivo para comprarse.
Y el único sitio para jugar a Ratchet & Clank es actualmente Play 5. Y merece mucho la pena.
Spider-Man 2 también.
Spider-Man. Sí, sí. Bueno, y lo que se viene, porque se vienen grandes titulazos.
Hombre.
Grandes titulazos.
Sí.
Desde luego. Bueno, y como aquí nos gusta mucho el humor, ya nos lo decía el propio Estellico, ¿no? Y creo que este mensaje nos lo tenemos que tomar con humor. Y además, por el nombre de la persona ya vale la pena leerlo. David Rodríguez, cocinero.
Hombre.
Dice, creo que este será el primer podcast que escuche a doble velocidad, porque FIFA y cualquier juego de deportes me interesa entre nada y cero.
Bueno, pero lo importante es que lo escuche, ¿no?
Que eso, yo creo que ya hablamos muy rápido, como para que nos escuchen a doble velocidad.
No, a nosotros sí nos escuchan a doble velocidad.
A ver, Jen, ¿puedes sacar tu superpoder ese de antes? A ver, ¿cómo sería esto a doble velocidad?
Es David Lynch, 100%. Es Twin Peaks, me encanta.
No,
pero sí que es verdad.
Velocidad, no, yo no soy fan tampoco, ¿eh?
Esto es un por 5, ¿eh? Esto no lo
yo sí que es verdad que tengo que hacer un ejercicio de paz y tranquilidad para intentar hablar con más tranquilidad y más pausado, porque se me agolpan. ¿Nos da un poco de rabia la gente que habla así queriendo? Como, pero sí que es verdad que se me agolpan las ideas en la cabeza y a veces hablo un poco rápido.
Te entiendo.
Lo que tiene que ser a por 2, eso.
Sí, yo también tengo. Creo que los tres compartimos una forma de hablar un poquito más ágil. Sí.
Bueno, y si queréis.
Yo diría que.
Pues
sí.
Yo es que lo intenté.
Yo diría que podemos ir terminando.
No sabes si habla lento o si lleva tres copazos encima. ¿Te has dado cuenta?
O tenemos alguna más por ahí, a ver.
Yo me estaba animando, quería entrar también en el juego, pero vamos si queréis a repasar un poco los antiguos, bueno, en este caso uno del programa de GTA, que es uno, bueno, es que aquí van a salir comentarios para toda la temporada.
El programa de GTA va a ser como la guía de GTA que da durante años visitas, esto es, vamos a sacar comentarios de ahí.
No vamos a terminar, además algunos son largos y profundos, este no tanto, por eso lo hemos escogido hoy ya, porque vamos peor de tiempo, pero el rincón de Sergio nos dice, lo de conducir es un poco... Continuación, no es el mismo que leímos, sino que hay otra persona que trata el mismo tema, que yo puse un poco, abrí la lata de este tema. Dice, lo de conducir y estar leyendo subtítulos y que al mismo tiempo en la esquina superior izquierda te salgan los textos en plan tutorial, siempre lo he llevado fatal.
Sí, a ver.
Deberían doblarlo sí o sí, dinero tienen de sobra. Si luego no convence el doblaje, pues se deja en inglés. Un saludo, cracks.
Sí, esto es un tema que ya hemos comentado alguna vez, ¿no? Que... la forma, los juegos de Rockstar son gargantuescos, son enormes, hay mucho diálogo y entonces cuidan muchísimo el doblaje, lo cuidan mucho como una parte más del videojuego, en plan muy serio, y no delegan, no les gusta delegar, y es verdad que por ello la ausencia de doblajes y eso que se ahorran, ¿no? También porque es una pasta. Sí que es verdad que Ubisoft tiene algo similar, me refiero a juegos grandes de mundo abierto y que sí que los dobla, pero Rockstar es reticente y es... muy difícil para alguien que no domina el inglés como para solo escuchándolo entenderlo, el hecho de tener que estar leyendo algo en dos sitios distintos de la pantalla a la vez que conduce, esquivando, es bastante molesto.
Yo con que subtitularan las emisoras que ya dijimos, yo creo que con eso ahora mismo me quedaría contento.
Sí, eso también es algo que de hecho en Red Dead Redemption 2 ya comentamos que los NPCs ya están ya están no doblados pero traducidos, ¿no? Que también se debe a que la masa es mucho menor, hay muchos menos NPCs en Red Dead Redemption de lo que puede haber una ciudad como Los Santos, ¿no? Pero esperemos que sea eso una avanzadilla de lo que se viene con GTA 6. Esperemos
bueno,
que...
o estos remasters que ahora ya se empiezan a filtrar, calificados ya en Corea y demás de los tres primeros GTA.
Por cierto, Sergio no deja claro. Sergio no deja claro qué rincón en concreto, ¿no? ¿Cuál es el no deja claro qué rincón? Es el rincón de Sergio, pero no cuál.
Depende de la hora del día.
Sí.
Por cierto, y para terminar, y no me había fijado que también es de David Rodríguez Cocinero, este es muy breve y si queréis pues comentáis cada uno un poco lo que os apetezca, ¿no? Porque nos comentó en el programa de Death Stranding, ¿no hablaréis del showcase que hubo hace poquito? No sé si queréis comentar algo concreto, lo que más os gustó.
Pues a mí lo que más me llamó la atención fue el primer golpe de efecto, que fue ese Knights of the Old Republic remake. También me gustó mucho ver que están trabajando en Spider-Man o Spider-Man 2, que parece incluso que han dicho que será como más serio, ¿no? Como que más dramático. Y por supuesto, el juego de Lobezno. Pero es que hubo para dar y para repartir, ¿eh?
Sí, yo, quien me conoce sabe que Caballeros de la Antigua República, bueno, el 2 más que el 1, pero el 1 lo estaba jugando recientemente en streaming, lo estaba jugando en mi canal de Twitch porque nos íbamos a pasar el 1, el 2, porque había rumores de que iba a salir un 3, esos eran los rumores, entonces lo estábamos pasando, desistí porque jugarlo hoy en día, ese juego en PC es durillo, hay muchos bugs, peta, la resolución es terrible. Y como fan absoluta de esos dos juegos, cuando lo vi me volví bastante loca. Bastante, bastante, bastante loca. O sea, que solo ese anuncio a mí ya me hizo inmensamente feliz.
¿Tiraste a la gata por la ventana? ¿Cómo?
No, cogí a las tres como si fueran un ramo de gatas y las besé así en sus cabecitas.
Eso es lo que adorable, está bien.
Sí.
Oye,
sí, sí,
yo me quedaría con cómo hace Insomniac para hacer todo esto y sin crunch. O
sea, no lo sé.
¿O están mintiendo?
Sí,
o algo está pasando.
Que no nos engañen, que nos diga la verdad.
No sé, pero la verdad es que es digno de admirar. La verdad es que sí. Ahí Sony ha tenido un filón que vamos, yo creo que no se lo veía venir.
Discutía esta compra, ¿eh? En su momento.
Sí.
Ahí lo dijo. Sí. Probablemente la más positiva que ha habido en la industria en muchos años. Sí. Pues nada, esto ha sido todo. Quedarán pendientes comentarios de GTA, que van a ir llegando probablemente, pero algún día prometo...
2000 años más tarde.
Que los leeremos todos.
Bueno, que se preparen para cuando salga el remake de Vice City, que voy a dar una turra. Madre mía, la turra que voy a dar.
A mí lo que más me preocupa del remake de Vice City es... ¿Mantendrán la licencia de la música?
Por supuesto. Es que ese juego... Si
claro, es la música.
Sonoras, hombre.
Pero quién sabe.
¿Qué me vas a poner? ¿Voy a ir conduciendo el Banshee por ahí, por el paseo marítimo y me vas a estar poniendo, yo qué sé, que no, me vas a estar poniendo el Despacito? No.
Yo quiero mi Billie Jean, ¿eh?
Quiero mi Billie Jean, quiero La Vida es una Lenteja, quiero... ¡Oh!
Y Rod Stewart, también.
Rod Stewart, quiero... Lo quiero todo, quiero Video Kill de Radio Star, lo quiero todo. Pues ya está, ¿no? Ya lo tenemos. Sí. Nos ha quedado un episodio bien completito, de nuevo agradecer...
Qué penica terminar, ¿eh?
Sí, todo lo bueno termina, pero nos vemos la semana que viene, eso es lo bueno. Agradecer, ya sé que soy muy pesada, sé que somos muy pesados, pero de verdad que queremos agradecer porque este proyecto nos hace mucha ilusión, lo hacemos un grupo de gente muy bonita y nos hace mucha ilu que nos mandéis vuestros audios o, como pasó la semana pasada, encontrarnos a alguien por la calle que diga que nos escucha. Y que os acompañamos ahí en lo que sea que hagáis a diario. Nosotros también somos consumidores de podcast y yo debo decir que me han salvado la salud mental este año, la verdad. No hablo de nosotros, hablo de los que yo escucho y son una compañía al final, así que nada, que muchísimas gracias a toda la gente que nos oye. Creo que hablo en nombre de mis compañeros.
Sí, y recordar que, para que supongo que la gente lo sabe, pero que el podcast no lo hacemos solo nosotros tres.
Exacto.
Sino que hay gente detrás que se está dejando el lomo para que esto salga bien y a ellos les debemos que cada semana haya un podcast. Así que gracias a ellos.
Y trabajar tranquilos y en armonía, que no solo lo que se transmite en antena, y eso también es gracias a esa gente.
No, porque crean un ambiente de tranquilidad y comodidad que se agradece muchísimo. Y quería dejarlo.
Así que nada, que gracias por esta comunidad que estamos creando, que nos vemos la semana que viene, que seáis buenas, buenos y que juguéis mucho.
Hasta la semana que viene.
Abrazo.
Chao.